Prepárense hoy, amigos míos, para muchas sorpresas sobre cómo la Biblia nos da a entender de manera asombrosa muchos de los misterios que hasta ahora nunca se habían entendido. Los invito, amigos míos, a que permanezcan en sintonía y continuemos, como siempre, juntos nuestro viaje por el libro del Apocalipsis. Hemos llegado a la última parte del célebre y enigmático capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Los invito una vez más, amigos míos, a que traigan sus Biblias, que traigan papel y lápiz y ustedes mismos apunten lo que vamos a estudiar. Es de fundamental importancia que ustedes estén enterados de estos conceptos que vamos a estudiar hoy. Veamos entonces, los invito, como les dije al principio, a que continuemos este estudio que juntos iniciamos hace ya algún tiempo sobre este célebre libro del Apocalipsis. Veamos entonces el capítulo 13 y veamos la última parte de este capítulo y entenderemos entonces qué es y cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Un mensaje de advertencia para estos días en los cuales se nos ha permitido entender el significado de estos enigmas precisamente porque el tiempo está cerca y Dios quiere que estemos enterados de los acontecimientos que están a punto de desatar en la escena mundial. Bien, amigos míos, capítulo 13 del libro del Apocalipsis, ya he hecho varios resúmenes de este capítulo. Hoy voy a ir un poco más al grano, hacia el final, porque espero que ustedes hayan escuchado las múltiples explicaciones que hemos dado del significado de todos los símbolos de este capítulo. Veamos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, el capítulo 13, y veamos lo que dice acerca de esta bestia. Hay varios puntos importantes que debemos entender. Como les digo, esta es una continuación, tal vez para algunos amigos televidentes, quizá puedan solicitar algunos cassettes de los programas anteriores para que estén en el contexto. Pero no puedo detenerme más a explicar el contexto porque no me queda tiempo de terminar el programa y de exponer los conceptos que ustedes están ansiosamente esperando, mis queridos amigos. Pero veamos algo muy importante. En el capítulo 13 y versículo 7 del Apocalipsis dice de esta bestia que, como les digo, resume los sistemas de gobierno humanos que han dominado principalmente el mundo occidental desde la época de Babilonia, en el año 539 cuando cayó Babilonia, hasta el tiempo de hoy. Y ha habido varias restauraciones de este sistema y vamos a estudiarlo entonces más en detalle si el tiempo nos lo permite hoy. En el capítulo 13, versículo 7, dice... Perdón, veamos el versículo 4, capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que vemos que hay un sistema que está representado en esta bestia. Ahora, este sistema no está actualmente en el mundo todavía. Está a punto de reaparecer. Ha recibido una herida mortal, pero va a revivir una vez más. Muy importante entender esto. O sea que hoy todavía no está en la escena mundial, pero está a punto de aparecer. Tengan esto en cuenta, mis queridos amigos. O sea que esta adoración no se está llevando a cabo exactamente como se describe aquí. Aunque en principio hay otra forma de ello, pero eso lo vamos a estudiar más tarde. Pero veamos el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La última restauración de este sistema va a durar 42 meses. La Biblia nos da el tiempo exacto que va a durar el poderío de la última restauración de este sistema del cual estamos hablando hoy. Ahora es interesante también notar que a lo largo de la historia también duró 42 meses, reviviéndose desde el año 554, en que fue restaurado el Imperio Romano. Amigos míos, traten de entender esto. En el año 554 fue restaurado. Y si ustedes cuentan 42 meses... Y no voy a detenerme a explicar que en Números 14 y en Ezequiel 4, un día de cada uno de estos meses puede representar un año. Entonces estaríamos hablando, si ustedes hacen la cuenta de 42 meses, de 1260 días. Y esos 1260 días también pueden representar 1260 años. La Biblia nos trae su mensaje en forma dual. A veces se refiere literalmente a 42 meses y otras veces, según el contexto, podemos entender que se refiere a años. años proféticos, de los cuales cada uno de los días de estos meses representa un año. Muy bien, amigos míos, veamos entonces. Esos 42 meses podrían extenderse fácilmente desde la primera restauración del Imperio Romano en el año 554 hasta la caída de Napoleón Bonaparte cuando abdicó en 1814. Asombroso, pero fueron 1260 años, mis queridos amigos. Luego la bestia fue herida mortalmente por la coalición que se hizo contra Napoleón. Luego resurgió bajo Hitler y Mussolini y fue herida mortalmente. Y aún habrá de resurgir una vez más en la escena mundial, amigos míos. No estamos hablando aquí de algo nuevo en la historia. Estamos viendo una repetición de la historia que habrá de cumplirse tal vez ya dentro de algunos años en nuestra época. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias. En todo caso dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, tal como nos lo dice el versículo 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Perdón, amigos, el versículo 4 dice esto. Y en el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estamos viendo entonces que Satanás, el diablo, se está valiendo de un sistema para perseguir a quienes. Veanlo ustedes en el capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17 se nos explica quién está detrás de este sistema y a quiénes va a perseguir. La misma Biblia nos lo está diciendo, amigos míos. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, o sea, el que le dio el poder a la bestia, el dragón, la misma Biblia nos está dando la interpretación, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que son los que guardan los mandamientos de Dios y creen en el evangelio del reino de Dios, tal como lo predicó Jesucristo, y vamos a entender eso dentro de un momento un poco mejor, mis queridos amigos. Muy bien, continuemos entonces en el versículo 8. Versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿quiénes son esos elegidos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que entienden que el verdadero reino de Dios está más allá de este sistema de origen humano. Es muy interesante tener esto en cuenta y lo vamos a repetir dentro de un momento para que ustedes vean el paralelismo que se establece aquí. Luego veamos el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto lo hemos explicado suficientemente. El cordero es Jesucristo, el dragón, Satanás, el diablo. O sea, que es un sistema que aparenta ser algo, pero no lo es. Muy bien, continuamos en el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que estamos viendo aquí de algo de adoración de un sistema humano que sabemos que es la estructura del Imperio Romano, que ha sido revivido y está a punto de ser revivido en la escena mundial. Amigos míos, les estoy hablando en lenguaje bastante claro. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que hemos visto también en Mateo 24 que habrá grandes milagros y prodigios hechos por falsos profetas que engañarán, si posible fuera, aún a los elegidos. Pero los elegidos tienen discernimiento, porque la ley de Dios es la que nos da el discernimiento, es la que nos da la sabiduría para entender qué hacer y qué no hacer. Y únicamente los que la practican lo pueden entender. Ahí está la clave, amigos míos. Lo vamos a ver dentro de un momento. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida mortal de herida de espada y vivió. Como les digo, este sistema ha sido destruido una y otra vez a lo largo de la historia, pero ha revivido. Y hay otro sistema que ayuda a restaurarlo cada vez, y aún va a ser restaurado una vez más. Eso lo vamos a estudiar también en detalle, amigos míos. que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que hace que se reviva ese sistema. Y se le dio y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia que estaba muerta. Como les digo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial fue aniquilado el sistema que había surgido allí. Fue totalmente aniquilado. Pero se le va a infundir aliento y va a revivir. Amigos míos, a esto es a lo que se refiere la profecía aquí. Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, que va a ser el surgimiento de otro Hitler en la escena mundial, que hará matar a todo el que no lo adore, amigos, porque se va a hacer pasar por el Mesías. Ahí es donde está la clave para entender. Hitler anunciaba un Reich de 1000 años. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Amigos míos, capítulo 20, versículo 4, véanlo ustedes mismos. Dice, capítulo 20, versículo 4 del mismo libro del Apocalipsis. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que los que guardan mandamientos de Dios y entienden este libro, saben que después de este sistema, que va a engañar al mundo entero haciéndole creer que es el reino de Dios aquí en la tierra, y que se va a extender durante 1000 años, como ya se pretendió hacer bajo el sistema de Hitler, mis queridos amigos, va a revivir. Y los que entiendan esta palabra van a saber que ese no es todavía el sistema, sino el que va a traer Jesucristo cuando venga en su segunda venida y acabe con los sistemas humanos y establezca por fin el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que estamos confrontando aquí, amigos. Es el reino inspirado por el diablo que tiene poder de engañar al mundo entero, pero va a ser desplazado, va a ser quitado de en medio y el reino de Dios va a ser instaurado en la tierra. Véanlo ustedes en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 1. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete, amigos míos. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que va a ser quitado de en medio. Si ven ustedes, por 1000 años. Pero entre tanto, Satanás se vale de este sistema humano para engañar al mundo y haciéndole creer que va a haber un reino de 1000 años, como ya lo oímos hace una generación o más. Estamos entonces tratando de elucidar este misterio que se esconde aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Continuemos, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15. Entonces se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora estamos viendo aquí de que hay alguien que entiende de que no ha de adorarse. ¿Quiénes son? Los que obedecen los mandamientos de Dios. Por eso son perseguidos. Ahí está la clave para entender. Porque son los que entienden de que ese gobierno de Dios va a ser instaurado sobre la tierra basado en esos mandamientos de Dios. Versículo 16. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora hay que entender esto, amigos míos. El hecho de tener un número, como muchos han creído, una tarjeta o un número de seguridad social o algo que tenga cierto número, eso en sí no es pecado. Lo que es pecado es la transgresión de la ley de Dios, tal como lo dice 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley de Dios, y eso es lo que suscita la ira de Dios. Cuando alguien infringe la ley de Dios por obedecer a otro sistema. Veamos lo que aparece en el capítulo 12. Veámoslo en el capítulo 14, perdón, dejemos que la misma Biblia se interprete, capítulo 14, versículo 10 del libro del Apocalipsis, y entendamos algo muy interesante con respecto a esta marca. Esta marca tiene que ver con la desobediencia a los mandamientos de Dios, y lo vamos a ver explicado en un momento. Dice el capítulo 14, versículo 10, él también beberá del vino de la ira, del versículo 9, vamos al versículo 9 primero, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea que el recibir la marca en la frente o en la mano tiene que ver con la adoración de algo que no es Dios. Ahí es donde está la clave para entender esto, amigos. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, ¿De dónde viene la ira de Dios? ¿Es por tener una tarjeta con un número? No, es por la transgresión de la ley de Dios. Ahí está la clave, amigos míos. Veanlo ustedes en Colosenses, en la misma Biblia, que es la misma Biblia, se interprete por qué razón viene la ira de Dios. En el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses. Apunten esto, por favor, amigos míos. Estamos dejando que la misma Biblia se vaya interpretando sobre cada uno de estos puntos de fundamental importancia. Capítulo 3, versículo 6. Veamos el versículo 5 de la epístola a los Colosenses, y la misma Biblia nos explica por qué viene la ira de Dios. Capítulo 3, versículo 5, tal como dice que viene la ira sobre los que reciben la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa esto? Capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estamos hablando aquí de idolatría, amigos míos, y que dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estamos hablando entonces de una desobediencia. Ahí es donde está la clave para entender este misterio, amigos míos. ¿Por qué? Vean ustedes lo que Dios dice de su ley. Veanlo ustedes en el libro del Deuteronomio. Por eso, cuando alguien descarta partes de la Biblia, se pierde de mucho entendimiento y del fundamento para poder comprender la Biblia como un todo que ha sido inspirada por Dios desde el Génesis hasta el libro de la Apocalipsis. Vean ustedes algo muy interesante en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, que tiene que ver con la frente y la mano derecha. Ahora, ¿de qué se trata? De la obediencia a Dios. Y se llama esto una señal. Vean ustedes cómo la misma Biblia está elucidando este enigma del cual muchos han sido víctimas de especulación que no está basada en la Biblia. Dejemos que la Biblia se interprete. Veanlo ustedes mismos. El gran mandamiento del cual Jesucristo habló, y está hablando de todos los mandamientos, dice, en el capítulo 6 los acaba de mencionar, en el capítulo 5 están los mandamientos de Dios. Y luego en el capítulo 6 dice, del Deuteronomio, amigos míos, capítulo 6 del Deuteronomio dice, hablando de todas estas palabras, dice, capítulo 6, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué es? La ley de Dios. Como una señal. ¿Qué significa? En la mano, acción. Ponerla por obra, como frontales entre los ojos, o sea que está escrita la ley de Dios en la mente de los verdaderos fieles de Dios y en el corazón. O sea que estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Estamos viendo entonces que la ley de Dios se manifiesta como una señal en la frente y en la mano de los que siguen a Dios. Y la marca de la bestia se manifiesta también como una señal, pero una señal es una marca de desobediencia, porque se trata de adoración a algo que no es Dios. Ahí es donde está la clave, mis queridos amigos, para entender, y veámoslo explicado en el libro de Daniel. Los invito por un momento a que vean el libro de Daniel una vez más, y ustedes recuerdan que Nabucodonosor erigió una estatua y hizo que todos adoraran esa estatua. Ahora, esa estatua era el simbolismo de todos los sistemas humanos que habrían de iniciarse en Babilonia y de continuarse hasta el fin de los tiempos, pero ese sistema habría de ser destruido por una piedra. ¿Cuál es la piedra? La misma Biblia nos lo dice, es Jesucristo, es la piedra angular. Es la piedra sobre la cual destruye todos los sistemas humanos. Véanlo ustedes escrito aquí, en la interpretación que el mismo Daniel le dio a Nabucodonosor de lo que significaba el sueño. Estoy dando por sentado que ustedes van a leer el capítulo 2 y el capítulo 3. Perdón, amigos míos, para poder entender lo que estoy tratando de explicarles aquí. Nabucodonosor, entonces, hizo erigir esta estatua, como dice en el capítulo 3 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Veamos 2, número 6. O sea que la primera Babilonia fue la de Nimrod, número 6. La segunda Babilonia, la de Nabucodonosor, y la tercera va a ser la última restauración de este sistema del cual estamos hablando, de este sistema que ha de resurgir por última vez en la escena mundial. Aún no está todavía, pero está a punto de aparecer, y esa será la tercera, por eso vemos 3, número 6, y por eso es número de hombre, porque hay un hombre que va a representar ese gobierno. Ahí está, amigos míos, estamos empezando a elucidar este misterio. Muy bien. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. O sea, levantó una estatua que representaba el gobierno y el sistema. Muy bien. Y dice que se le ordenó a todos los gobernadores de las provincias que vinieran a la dedicación de la estatua. Estoy leyendo el versículo 3. Esto es muy importante entenderlo, amigos míos, del capítulo 3 del libro de Daniel. Dice, Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, y en fin, menciona varios instrumentos de música aquí, dice que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, someterse totalmente a ese sistema, aun si va en contra de la ley de Dios. Ahora, sabemos que el adorar esto va en contra de la ley de Dios. Ahora, vemos algo muy interesante aquí. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Que es lo que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, amigos míos. Que la bestia hacía matar a todo el que no la adorase. Y esa bestia también representa los sistemas de gobierno humano. Así como la estatua de Nabucodonosor representa los sistemas que habrían de venir después de él. En esa estatua de la cual Daniel le dio la interpretación. Si ven ustedes el paralelo, amigos míos, sigamos con Daniel y vamos a entender entonces de qué estamos hablando aquí. Les estoy dando paso a paso el entendimiento que la misma Biblia nos da, mis queridos amigos. Muy bien, ahora, en el versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron diciendo al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley. Aquí es donde está la importancia de entender cuándo debemos someternos a las leyes humanas y cuándo no. Muy importante entender esto, amigos míos. Dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, en fin, todos los instrumentos de música, dice, se postre y adore la estatua de oro. Es el paralelo que estamos viendo en Apocalipsis. Es el mismo paralelo, amigos míos. Interesante entender. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que hace matar a todo el que no la adore. O sea, a todo el que no considere este sistema como el sistema de Dios, sin ser el sistema de Dios. Ahí donde está la clave para entenderlo, amigos. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, ¿por qué no la adoran? Porque ni adoran sus dioses, ni adoran la estatua, amigos míos. ¿En qué se caracteriza el judío espiritual? Ustedes estudian la Epístola a los Romanos, capítulo 2, y dice que el judío ahora es el judío espiritual, el que es en lo interior, el que obedece la ley de Dios. Físicamente estos judíos representaban al que hoy, a los que hoy son judíos espirituales que conocen la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Aquí dice claramente, dice que no adoran sus dioses, ni adoran la estatua. Vimos en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio que esas señales de la ley de Dios habrían de estar en la mano derecha, o sea, que se pone por obra y como frontales entre los ojos. Y veamos algunas de las cosas que dice esa ley. Vean ustedes cuán interesante es poder entender esto, amigos míos, basados en la misma Biblia. Capítulo 5 dice, del libro del Deuteronomio, apunten esto, amigos míos, dice, versículo 6, yo soy el Eterno tu Dios, Deuteronomio 5, 6. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué están siendo acusados estos judíos? Porque no adoran a los dioses de Babilonia. Segundo mandamiento: no harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso. No te inclinarás, ni las servirás, está claramente escrito en la ley de Dios, y eso ha de estar, como les dije, en el capítulo 6 del mismo libro de Deuteronomio. Dice, las atarás como una señal en tu mano, o sea, las pondrás por obra y estarán como frontales entre tus ojos. Es la señal de los que obedecen a Dios. Los que desobedezcan a Dios y adoren a otros dioses que no sea el verdadero Dios, y que tiene que ver también con el día en que se adora, y los que adoren algo como una imagen, tal como está escrito aquí, entonces están quebrantando la ley de Dios por obedecer a los hombres. Ahí está la clave, amigos míos. Esto es en lenguaje simbólico. Ahí es donde está la clave para entender. Y vean ustedes cómo Nabucodonosor les dijo. En el versículo 3, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, que dice aquí, que la bestia hace matar a todo el que no lo adore, y la bestia es la encarnación, un ser humano que va a encarnar este sistema y se va a hacer pasar por Jesucristo, por el Mesías. Ahí está la clave para entender, por eso exige que se le adore. Amigos míos, les estoy dando la advertencia muy claramente. Luego dice aquí, entonces Nabucodonosor dijo con ira, que trajesen a Drasac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, versículo 14, estoy leyendo Daniel 3:14. Es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, que dice la ley, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y qué dice después? Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahí está la clave. Entonces, ellos fueron lanzados al lago de fuego y ustedes saben que Dios los protegió. ¿Pero qué pasó? Fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque guardaban los mandamientos de Dios. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Es la venida del reino de Dios, tal como la misma visión de Daniel también lo describe. Amigos míos, esto es fundamental entenderlo. Vean ustedes que en la visión de Daniel, y tengan esto en cuenta, hay una piedra, como dice en la visión de Daniel capítulo 2, dice en versículo 44, capítulo 2, 44, Daniel dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea que es el reino que va a venir después de ese sistema. Esa es la piedra que va a herir a la imagen. Lean ustedes eso, y se va a hacer un monte que va a llenar toda la tierra, y ese monte, tal como nos lo describe el versículo 44, representa el reino de Dios que va a ser instaurado en la tierra. Amigos míos, únicamente los que obedezcan a Dios van a tener el discernimiento para entender estas cosas. Muy importante entenderlo. Y el número 666 no es más que la suma del número de lo que esto significa, y eso se los podré explicar más en detalle en una futura ocasión, pero creo que les he dado lo principal de este asunto, amigos míos, basado en la misma Biblia. Muy bien, amigos míos, entre tanto quiero ofrecerles absolutamente gratis, una vez más, este folleto que lo hemos ofrecido varias veces a los que no lo hayan solicitado, La Bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente, absolutamente gratis, para ayudarles, amigos míos, en el estudio de la Biblia, en su estudio personal.